En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Axe, el cuidado que Chile necesita.
Día viernes del pizarrón. Pizarrón, es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Cómo están? Bienvenidos acá al pizarrón. Estamos esperando invitados, pero por mientras estoy con la más importante, porque es nueva. Primero. Porque llegaste primero, claro. Obvio. No, nueva acá en el pizarrón, y estoy feliz de tenerte acá, Pía Margarit, vicepresidenta de Mujeres de la UDI.
Sí, mucho gusto estar acá, muy contenta de estar un día viernes a las 4 de la tarde aquí, y lo encuentro un regalo.
No, ay,
cambiando el taco.
¿Ah? De nada por el regalo. No, oye, contenta. Nos conocimos el lunes recién. Nosotras,
así es,
sí. Sin filtro. Sí, a ver qué dice la gente. Mira, nuestro chat, como que se ve todos los programas políticos. A ver,
así vamos que a
ver,
algo van a tener de opinión.
De todas maneras, de todas, ¿qué van a decir de este comienzo, de esta linda amistad?
Me encanta.
Oye, un día como hoy, vamos con la música, Rodrigo, por favor, la gente va a cachar el grupo.
Buen tema.
Buena.
By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that.
Un día como hoy, en 1967, nació el compositor británico líder de Oasis, Noel Gallagher. Wonderwall es la canción más famosa de la banda a nivel mundial. Ellos, estos dos hermanos, porque está Liam también, tuvieron peleados mucho tiempo y se reencontraron el año pasado, recién, en el 2025, para volver a dar conciertos, y obviamente que han llenado estadios por mil. Vamos a ver si el chat. Es que, Pía, yo te voy a contar que cada vez que yo pongo una canción, últimamente me ha ido mejor, pero mis panelistas como que me hacen capotera, como se decía antes.
¿Por qué?
Bullying total. Porque nunca coincidimos en los gustos. O yo pongo algo, pongo un tema, no necesariamente que me guste, pero
podemos ser medias contemporáneas, porque a mí me gusta esta música, encuentro que es de todo sentido.
Sí, no, pero a veces, ¿no? Sí, absolutamente, pero yo ya estoy acostumbrada, y otra vez dije, soy una mujer resiliente. Así que no me importa que el panel me haga pedazos mis canciones.
Así que no va a ser mi caso.
Claro, tú tenés que decir que te gusta nomás la canción.
Todo lo mucho bueno.
Oye, y 27 años se cumple ya desde que comenzó esta institución que a mí me encanta, el Día del Patrimonio, que ahora son dos días, este sábado y este domingo, mañana y pasado mañana. Museos, edificios, cada vez hay más edificios que abren sus puertas, modernos, antiguos. ¿Has ido? ¿Tú?
Sí, para mí es un regalo, porque además yo soy arquitecto, entonces como que vuelvo, poco me dedico a la arquitectura, pero es mi reminiscencia a ese romanticismo en la ciudad, del poder encontrarse con la historia, con la historia arquitectónica, pero también con la historia de nuestro país. Así que la verdad es que encuentro que es una de esas fiestas ciudadanas bonitas que vale la pena ir.
A mí me gusta mucho, pero sí, últimamente lo he dejado de lado porque está muy bien, se repleta todo. Porque cada vez es como más masivo, cada vez se entera más gente, y uno al principio iba poquita, era más agradable, y no tenía que hacer estas filas interminables, pero es una fiesta, encuentro yo, muy, muy valiosa.
Mi última intervención en el Día del Patrimonio fue que yo tenía que llevar a mis niños a Cerro Castillo.
Ya.
Para mí era como un deber. Yo trabajé con el presidente Piñera, pero tenía que mostrarle a los niños Cerro Castillo. Y llegamos a Viña, hicimos toda la procesión, todo arriba del auto, el paseo del día.
¿Ya?
Y no era imposible. Absolutamente imposible. Ya, y obviamente nadie previó esta situación. Pero
exactamente. Y creo que ahora hacen uno más hacia el verano, sí, como para descomprimir esto, pero igual se repleta.
Reservar.
Bueno, muy, muy entretenido. Así que si los que puedan y los que les interese, yo creo que a todos algo nos debería interesar, porque hay de todo tipo de edificio, no solo edificio. Me acuerdo que en algún minuto funcionaba el planetario también este día.
Sí,
bueno, un montón de
mucha cosa abierta.
Mucha cosa abierta. Y se nos viene incorporando el diputado Diego Vergara. ¿Cómo estás, Diego?
Es que está sintonizado. ¿Cómo no recordar el planetario en esas épocas?
Hola, Diego. Bueno, por fin me dan la palabra.
Bien, acabo de entrar, así que sí, veníamos atrasados, ¿ah? Pero sí, bien, contento de estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo estamos? A la Pía y la Maida.
¿Cómo estuvo esta semana distrital?
Vamos bien. O sea, seguimos. Día es viernes y bien, bien. Ayer estuvimos en Talagante, estuvimos en el monte.
¿Cómo se percibe la firme, dentro de lo que se pueda. ¿Cómo está la gente? ¿Qué te dicen?
Optimismo siempre.
¿Sí?
Sí, sí, hay optimismo. Hay que entender una cosa, mira, son 2 meses de instalación. Claramente la izquierda tiene su tema permanente, de decir, ¡ay, ha acabado el mundo! 2 meses, ¿qué quieren? Sí. 2 meses. Sí. La cuenta pública es el lunes. Hay harto anuncio, hay harta cosa. Cambios rápidos que ha hecho Kast también. O sea, el gabinete rápido que dicen, oye, ¿cómo tan rápido? Bueno, rápido. ¿O qué preferí?
Bueno, de hecho, el más rápido desde que el retorno a la democracia.
Entonces, lógico. Pero bueno, es la naturaleza del presidente y hay optimismo y harta esperanza porque la situación económica está mala, fíjate.
Oye, 9,1% de desempleo. Tuvimos esa cifra hoy día. Sí,
y en las mujeres más altas.
10,5. Es 10,5 muy preocupante. Mujeres. Tú que eres la vicepresidenta de las mujeres, UDI. Yo, la verdad, no sé, los economistas no hablamos de ese tema el miércoles en el panel económico. Vean ese programa porque estuvo de verdad muy bueno. A Michelle la ve analizando todo lo del la expectativa económica inflada, la deuda pública
sobreestimada.
De eso hablamos y no hablamos de desempleo y yo no sé si esta cifra se veía venir. Pero yo la verdad es que no la veía venir. Yo tenía la esperanza de que se fuera recuperando a poquito, por lo menos que no aumentara.
Mira, entendamos lo siguiente. A ver, todo el mundo que no entiende mucho piensa que
voy a incluir
la instalación del nuevo presidente era la solución de todo el problema. Entonces, ¿por qué no lo cambiamos antes? ¿Por qué no lo cambiamos hace 4 años, mejor, o hace 2 años, o hace 1 año atrás? Porque si la solución era cambiarlo, o sea, era cambiémoslo y mejoramos. Cuando tú implementas un nuevo modelo, un nuevo gobierno, es un trabajo sostenido que da frutos en un tiempo mediano tiempo. O sea, estamos hablando, yo creo que este año va a ser ajustar, para que el 27 ya empecemos a navegar con viento favorable y con el cambio de timón tremendo, porque esta reforma que se está implementando en Chile, lo que significa la ley de crecimiento económico, la ley de reconstrucción, es algo que son medidas especiales, bien no innovadoras, pero es revertir prácticamente lo que el 2014 fue el descalabro económico de la reforma de Bachelet.
Oye, un buen punto lo que tú decís, que no son innovadoras y es precisamente eso lo que necesitamos, volver a lo que teníamos y la receta ya está. Necesitamos inventar la rueda nuevamente, digamos. Ya vimos esta
película. Pero es lo lógico, si cuando tú tienes que hablar de crecimiento económico, primero tienes que hablar con los que generan crecimiento económico, que son los privados. Oiga, señores privados, ¿qué hay que hacer para que ustedes anden? Mira, si me bajáis los impuestos, me arregláis un poco la situación de este tipo, yo puedo producir. Perfecto, si eso que hay que hacer. Lo peor es cuando los políticos juran de que por ser políticos pueden generar crecimiento y pueden generar desarrollo. Los políticos somos las personas que tenemos que tener la habilidad de cómo gastar esos recursos de la mayor forma, la mayor eficiencia posible para que le llegue a las personas que menos tienen. Si eso es la habilidad de la política, pero la habilidad de generar riqueza es el privado. Y el privado y no hay otro más.
Yo quería ir un poquito al tema de las expectativas. O sea, como en el fondo lo único que fluctúa rápido después de la instalación de un gobierno son las encuestas. Que las encuestas suben o bajen, que es algo como inmediato. Los presidentes se enfrentan a un cambio de mando, 2 semanas después la ciudadanía empieza a más o menos tener una opinión con respecto a ese gobierno. Pero eso no quiere decir que los cambios se traduzcan en forma instantánea. Los cambios son paulatinos. Acá el problema económico y de deuda pública obviamente acarrea un problema económico que estamos arrastrando desde hace 2 años y que vamos a arrastrar por 2 años más. Por más que la expectativa económica, evidentemente también, cuando tienes un gobierno distinto, cuando tienes un gobierno que tú sabes que va a fortalecer el empleo, que va a fortalecer las medidas económicas para que los empresarios puedan invertir en mayor o menor medida, dependiendo de la negociación en el Congreso, pero evidentemente desde este gobierno hay una convicción de que los privados les tiene que ir bien para que el país les vaya bien, es una cosa evidente. Y cuando tú tienes todas esas convicciones, las expectativas económicas también tienden a aumentar y a mejorar, y los privados empiezan a pensar en proyectos. Pero eso no se traduce en que la tasa de empleo en abril vaya a tener una fluctuación distinta en 2 meses de gobierno. Y yo creo que ahí hay que ser serio. Hay que tener las expectativas acotadas, claras en el tiempo. El mismo ministro Quirós ha dicho con mucha valentía y con mucha razón de verdad, es que cualquier cambio que se produzca a partir de la ley de reconstrucción probablemente va a arrojar resultados a finales de este periodo de gobierno. Y eso es una respuesta bastante fría, bastante clara, con verdad, pero obviamente también es una respuesta difícil para un gobierno que entiende que juega con las expectativas de las personas.
Yo creo que, o sea, obviamente, sí, lo que ustedes dicen es de todo sentido común, pero en el fondo tenemos un ansia como chilenos de que las cosas cambien, y la gente, yo creo que naturalmente tiende a querer cambios más rápido, independiente de que se pueda. No es racional esto, me refiero. O sea, uno quiere que el país te muestre algún cambio. Que en ese sentido, creo que es como, chuta, que nos vamos a demorar. Y seguimos con ideas, con cada vez metiéndole más pelo a esta sopa de la mega reforma, en que se le quieren meter, está el tema de la ley de esa lacuna, que lo quieren impulsar diputados, en algo absolutamente inconstitucional, porque no pueden.
Pero te fijáis que, mira, por un lado la ley de reconstrucción va en generar desarrollo. Y los diputados quieren generar gasto. O sea, si le estáis sacando la soga al cuello al privado, bajándole los impuestos, y le quieres poner una salacuna al privado, o sea, le estáis diciendo, o sea,
totalmente,
déjenlos crecer.
Absolutamente, y tenemos casi 1 millón de desempleados. Entonces, no es llegar y seguir poniéndole más trabas a los empresarios. Ahora, porque solo vamos a aumentar el desempleo.
Yo, que soy una defensora acérrima de la salacuna universal, que creo que es una necesidad de hace muchos años, no una necesidad que nazca hoy día a partir del cambio de gobierno.
De acuerdo.
Creo que hay momentos para plantear los temas,
claro,
y hay formas de plantear los temas, ¿ya? Yo creo que esto es un buen momento político para discutirlo, ¿ya? Que no quiere decir que le vayamos a poner la soga al cuello a los empresarios en cuanto se lo estamos quitando por otro lado. Las fórmulas que se han discutido, que se han planteado y que esperamos que entren al Congreso a partir del 15 de junio, que es cuando el gobierno puede poner indicaciones al proyecto, sí, que ya está en el Congreso, las fórmulas que se están pensando creo que son fórmulas razonables, que no tienen un costo mayor, que implican toda la gradualidad que se requiere en este tema, que implican también entender que estamos en una situación difícil para poder incurrir en mayor gasto. Pero también de alguna forma tenemos que ir ponderando ese crecimiento económico y esa expectativa de crecimiento de largo plazo con las demandas sociales que son un poco más contingentes y más actuales. ¿De qué forma se hace? Generando certeza jurídica, generando certeza para los empresarios, generando certeza también para el Estado de que va a tener esos recursos. Y aquí falta ver cómo viene la expectativa económica, la proyección de gasto, la proyección del costo también del proyecto en sí mismo. ¿Cuánto le va a costar al Estado? ¿Cuánto le va a costar al privado? ¿Y qué beneficio va a tener el privado a partir de la instalación de este proyecto? Entonces, yo creo que la discusión está bien que se dé. Nosotros estamos con mucha expectativa de que esto se dé a partir de la cuenta pública. Y creo que, si lo voy a decir algo bien misceláneo, bien en la tarde. Creo que si un ministro como el ministro Quirós, que hemos visto que tiene una seriedad fiscal a toda prueba, y que le ha costado transar en ciertas cosas que para él considera relevantes, si él está abierto a una conversación de este tipo, es porque algo de agua es la piscina.
Ay. Vamos a... Estás viendo bajo el agua. Oye, vamos a dejar esta discusión para la vuelta de la pausa, porque se nos incorpora ahora la siguiente invitada que venía también atrasadita. Vamos y volvemos acá en Al Pizarrón.
¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Jaime Campos, el destacado analista económico, Alejandro Weber, los expertos por sector, Alfonso Undurraga en vinos, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos, Ignacio Besuaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate. Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría, de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Diego Vergara, diputado republicano, Pía Margarit, vicepresidenta de las mujeres UDI, y nuestra panelista estrella tanto tiempo que no venías, diputada Tepa Geldres. Bienvenido.
Muchas gracias. Vengo volando como siempre, sí, de Arica, con el vuelo atrasado, todas esas cosas que nos pasan, pero llegué.
Qué bueno.
¿Llegaste hoy día?
Claro, pues.
¿Ahora recién?
Claro, pues.
Claro, pues. ¿Eh? Saludo a mi amiga Claudia Reyes, diputada de Los Lagos, que me pegó el acentito. Ah. Me acordé de ella.
Oye, estaban, yo le preguntaba al diputado acá, ¿cómo estuvo esta semana distrital? Yo creo que la gente de repente se pierde y cree que están de vacaciones los parlamentarios, y yo creo que es todo lo contrario, por lo menos los que hacen la pega.
Algunos parlamentarios igual creen eso, ¿eh? ¿Ah? Hay que tirarle la oreja,
sí,
también.
Sí, sí, por pues. Eso. Pero aquí traemos a gente que trabaja y que cumple con la plata que le pagamos todos los chilenos. Así que responde a eso. ¿Cómo te fue a ti?
Me fue bastante bien. Estoy muy contenta porque tengo ya un equipo bien armado parlamentario en la región que logra concertarnos hartas citas. También hay harto parlamentario que se esfuerza mucho en que la gente vaya a su oficina. Nosotros tenemos la suerte que tenemos la oficina donde tuvimos el comando.
Ah,
entonces
ya
quedó una cosita ahí, claro. Entonces las personas saben que estamos ahí y bueno, atendemos a harta gente. Me tocó ver harto gremio esta semana. También nos tocó la visita del ministro Daniel Mas, quien está, el biministro, perdón, que está con los temas de minería, de economía en la región. Y lo llevamos a visitar un colegio técnico que prepara prepara alumnos para trabajar en explotación minera. Así se llama la carrera.
Ah, mira.
Entonces fuimos a mirar ahí para hacer el buen link y clic con el ministro, que él tiene llegada a las nuevas mineras que podría eventualmente instalarse en la región, y que a nosotros nos interesa que aquellos empresarios sepan que tenemos mano calificada, formada.
Tepa,
en nuestra
y hablando
región
de agricultura, te dieron una plantación de papayos.
Desafiando las normas de la agricultura.
Impresionante.
¿Qué significa? ¿Por qué desafiando las normas?
En el desierto, sin agua, ¿Ya? Unas papayas de este porte.
¿De las papayas como de Centroamérica o la papaya de la Serena?
Centroamericana.
La papaya de la Serena.
Exactamente.
Es una naranja por dentro.
Sí, y además son bien pulposas, sí, blanditas, sí. Es como comer un melón.
Ya, ¿y esto es algo nuevo?
Mira, se pide estos espacios concesionados hace 10, 15 años. Piden esta pampa los agricultores, arma una cooperativa y ellos empiezan a cultivar y a tratar de sembrar algo inminentemente, unos primeros intentos, y bueno, finalmente, 15 años después, sabemos ya que sí se puede, que son zonas cultivables, que lograron darle vuelta la mano al clima, al tiempo, y bueno, qué buena medida es también, mirándolo desde el punto de vista de la seguridad, esto de tener fronteras vivas también. Excelente punto. O sea, tenemos obviamente el plan Escudo Fronterizo, que es una medida que viene a darle contención a la inmigración ilegal y toda esta frontera porosa ahora, en lo que pasa en la actualidad. Pero para la mirada de 50 años, vamos a pensar siempre que tenemos que tener vallas, zanja y todo este debate. No, pues, lo mejor es fronteras vívidas, papaya, gente viviendo, cultivando.
Lo que pasa es que yo vi esa plantación de papaya con la misma niña que trabajaba en pleno desierto,
a 2 kilómetros de Perú.
Una plantación preciosa de papayos. Oye, uniformada, las plantas perfectas, los papayos
qué
preciosos.
¡Qué orgullo!
Oye,
la tecnología.
Y cuando de repente veo la tepa en sus redes sociales, adentro con la el papaya, ministro andaban.
Adentro del invernadero con el papá.
Me encanta saber de estas cosas acá desde Santiago, que estamos en el puro cemento.
No, la única forma de producir que desarrollo y descentralización de verdad.
Claro.
Diferenciar las matrices productivas en regiones fundamentales.
Totalmente. Y darle la oportunidad a la gente, que es la que tiene la inspiración, las ganas. El Estado tiene que estar mirando y apoyando nomás.
Oye, y ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, Tepa, porque venía nuestro minuto agrícola con el diputado Diego Vergara.
Buena introducción, entonces.
Sí, este minuto agrícola que nos introduce en el campo chileno y nos actualiza en qué etapa está.
Mira, zona central de Chile, aguas de riego. Las aguas de riego, mira, cuando uno ve un canal, siempre tiene que ser un canal o una acequia con agua que viene de un río que está a muchos kilómetros de distancia. Ejemplo, los canales del canal Huidobro, los canales unidos de Buin, que salen desde el río Maipo, que riegan Buin, Paine, y siguen bajando hasta prácticamente, bueno, el río Maipo riega Melipilla, etcétera. Son canales que tienen envergaduras de 40, 50, 60, 100 kilómetros de distancia del río. Entonces, cada río se le saca agua, y cada acequia que ustedes ven es agüita que viene de los ríos, el gran bendito río Maipo en la zona central de Chile. Río Mapocho también se le sacan agua. Y cuando aquí voy a pegar fuerte un sector, cuando los ignorantes hablan de los ríos libres igual a miseria, pobreza y hambruna. Porque si nosotros no interferimos los ríos, no generamos comida, que es lo que hoy día, en la mañana, tu pancito calentito, gracias a un río intervenido, que le sacaron agua, pudieron regar ese trigo, le sacó la harina. Bueno, y las aguas se cortan ahora, porque empieza la mantención de los canales, se cortan en la zona central cerca de mayo, junio, esperando las primeras lluvias, que aún no llegan.
Estamos por ahí, pero oye, bien picante.
Mira lo raro, ¿eh? Estamos al debe, porque estamos con el fenómeno famoso del niño Godzilla, y no ha caído una gota después del 21 de mayo, que donde debiera llover. Y estaba viendo recién la cantidad de agua que va a caer dentro de estos días, de que el 7 de junio, nada. Estamos secos, esperamos que venga ya. Estamos en temporada de limones, clementinas y naranjas.
Caserita.
Ay, ¿qué son las clementinas? Oye, yo no sé.
Las mandarinas antiguas, unas muy aromáticas, empezaron en España. Las famosas clementina española. Oye,
son más ricas las mandarinas, ¿no?
Súper aromáticas. Sí, pero después de la clementina, lo lindo que tiene es que se sacáis el ollejito muy fácilmente. Los gajos salen uno por uno. Y como un almíbar, son súper engordadoras porque son muy dulces. Son un vicio.
Ya no las pruebes, no vale la pena.
Los limones, las naranjas, el juguito de naranja hoy día en la mañana o dentro de esta fecha, es que la matita naranja es de ahora zona central. Naranjita. Y los que van a empezar a plantar, empiezan a preparar las tierras. Antes que llueva, empiezan a subsolar con la máquina, con máquinas con garras, empiezan a dar vuelta a la tierra. Ahora que está seca, van quebrando la tierra.
¿Eso se llama subsolar?
Subsolar.
Ya.
Y rompen para generar que la tierra sea, a ver, aplicarlo fácil, que la tierra quede esponjosa para que las raíces de las nuevas plantaciones sean blanditas. Y ahora cuando empieza a llover, bueno, tú empiezas a plantar y empiezas a preparar tus nuevas variedades. Pero estamos en época para sintetizar. Limones, clementinas y naranjas son de la fecha, y los canales empiezan a secarse ahora para poder empezar a mantenerlo. Y por eso, bueno, minuto agrícola. Estamos listos.
Sí, yo creo que nos pasamos. Bloque,
¿cierto?
Precioso, me encantó. Aprendimos. No, a comprar clementinas.
Exactamente, no, yo creo que la gente agradece mucho tu minuto agrícola.
Yo trabajé en un campo que tenía clementina y teníamos hoy un barrial para poder cosechar. Porque hay que cosechar seco. Ah, mira. 30 segundos. Sí. Cuando tú sé que hay cuando tú 30. Cosechas una naranja, tiene que ser sin humedad ambiental. Por lo tanto, tú llegabas a las 8 de la mañana a cortar y tenías que esperarnos hasta que saliera un poquito el solcito para que se secara el fruto.
No, así, es que hay una cantidad de detalles que desde acá no sabemos nada de
la cosecha,
nada.
Es muy estresante.
Sí, pues. Sí, no, mi admiración para ti y para todos los.
Al mundo agrícola, felicitaciones a todos los agricultores. Sí. Máquinas de trabajo.
Oye, puede estar ahí. Incluso un poco relacionado con el mundo agrícola, porque no sé si alcanzaron a ver que hoy se designó al presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle como embajador de Chile en misión especial. ¿Qué es eso? ¿Se preguntarán ustedes? Según explicó Cancillería, porque yo debo confesar que tampoco entendí lo que significaba, tendrá que representar al país en seminarios, encuentros, visitas oficiales y otras actividades internacionales que requieran una representación de alto nivel político, económico o de cooperación. Ad honorem.
Interesante.
Interesante.
Yo no había escuchado un cargo de ese nivel diplomático en un rango de persona tan importante.
De ese nivel. No sé si usted. Esto fue ahora, hace poquito, hoy día.
Tremendo. Golpe noticioso estamos dando.
¿Cierto?
Sí, fue recién.
A mí me parece, más allá de lo técnico, que la verdad es viene a ser un punto a favor del presidente Kast en este desafío por encumbrarse como un líder, no quiero usar la palabra neutral, pero sí muy amplio, donde da señales claras de que de verdad hay gestos amistosos con todos los sectores políticos en búsqueda del bien de Chile. Y no se queda solo en las palabras, porque podría poner a cualquier persona del sector que tuviera también los estándares del presidente, Frei, quiero decir, y pone al presidente Frei. Entonces, ¿es un gesto con la democracia democrática? Con la democracia democrática, con el centro democrático o la izquierda democrática, perdón, y me parece bien relevante.
Hay un punto que es importante, que el presidente Frei se caracterizó, y en los 90 lo criticamos mucho,
que no se bajaba del avión,
¿se acuerdan? Pero se discutió mucho acerca de eso, pero efectivamente fue un presidente que abrió fronteras, que generó convenios, contratos con Mercosur, con China, o sea, hubo una apertura de mercados
llevó
Chile al mundo, y yo creo que esto viene a ratificar esa historia y esa trayectoria de un presidente que efectivamente tuvo en una época donde esto no era tan contingente y no era un tema tan importante quizás para quienes veíamos la política acá de adentro, pero claramente transgredió algunas cosas que yo creo que hoy día son significativas para el país.
Ojo, y ha sido un expresidente que ha generado una apertura enorme, al igual que nuestro presidente Kast. Ojo, el expresidente Frei, una apertura enorme para llegar a consensos importantes en plena campaña de Kast. Pero, acuérdense, fue la persona que dijo, ya, oye, pongamos los pies en la tierra, compadre, hay que echar a andar Chile, tenemos que hacer crecer la economía, y empezamos todos a mirar a Frei como diciendo, oye, está como el mismo idioma nuestro, ¿qué pasa con Frei? Claro. Y era porque yo creo que, digámoslo, la concentración fue exitosa. Y llegar, no digo que el gobierno de José Antonio Kast sea llegar a la nueva concertación, pero ojo que...
No, son otros tiempos.
Porque, ojo, a veces, muchas veces no hay que inventar la rueda. Hay que generar consenso, hay que generar con gente que sepa hacer el trabajo. Eduardo Frei tiene una madurez política y una experiencia brutal para poder desempeñar el cargo que uno quiera. Fue un presidente que le pegó la crisis asiática, que casi lo quebró en mil partes. Y
año 98,
sobrevivimos como Chile, y nos dolió harto.
Es como, yo también lo leo como una reconciliación con esos 30 años tan vilipendiados y criticados.
Claro.
Como un guiño, un gesto, independiente de que todos tenemos súper claro que las bases del desarrollo que se sentaron en esa época son las que defendemos hoy en día y que la izquierda trató de destruir todo este tiempo, pero son las que dieron el resultado positivo que vimos los números.
Pero yo agregaría que las bases vienen de antes. O sea, ellos, la Concertación se basó en un modelo económico.
Lo sembramos.
Absolutamente.
Por
o sea, ellos tampoco
inventaron el camino pavimentado, ejecutado por los Chicago Boys en el gobierno.
Absolutamente.
De digamos la verdad.
Eso.
Pues. A veces dicen, no, ya, el facho, hablar de Pinochet. Digamos las cosas. No borremos parte de la historia. O sea, el gobierno Pinochet. Hay gente que le enerva, pero digamos la verdad, en la parte económica fue un verdadero acierto. Una persona que, sin saber economía, trajo a los mejores a trabajar con él y les dijo, diséñeme un país donde generemos el camino para poder llegar al desarrollo en el momento que llegó la democracia. Fíjate que Elwin se dispara, Frey,
cosechan todo.
Y Bachelet y Piñera 1. Sí.
Bueno, pero es que la
hasta el 2014 que Bachelet 2 efectivamente hizo la transformación tributaria que hoy día estamos sufriendo y que se busca modificar.
Oye,
con este proyecto
criticada de reconstrucción. Por los técnicos, sí, que los técnicos dijeron hoy no día. Lo hagan, ¿no? Sí. En el momento también. Sí. No lo hagan porque va a bajar el crecimiento. Los técnicos y los políticos, ¿qué dijeron en esa época?
Júgueme por mis resultados. Esa fue la portada.
Vamos a crecer, estamos muy bien, estamos robustos. Bastó subir.
Señal de igualdad.
Y se arrancaron los capitales y empezó a quedar la tendencia.
Y no crecimos nunca.
Tal cual.
Nunca más. Hoy yo quiero hacer un reconocimiento para cerrar ese punto al nuevo director de Codelco, que es noticia de ayer.
Bernardo Fontaine.
Exactamente, Bernardo Fontaine, que fue en no sé si tan joven soñador, pero en esa época, hace tantos años.
Era un adulto joven.
Él se paseó por todos los ministerios acusando lo malo que iba a ser esta reforma. Logró abrir algunas puertas, otras no, pero hizo esa jugada él en aquella época. Yo lo recuerdo.
Ah, mira.
Sí.
Yo no recordaba,
pero
sí,
tanto.
Pero era
fue muy crítico de la reforma y se paseó por todos lados. De hecho, fue ese el momento en que ingresa someramente a la política.
Oye, es que cuando... eso es solo un comentario, nadie comente nada más porque me fui a la pauta, pero cuando se insiste en apoyar a Michelle Bachelet para secretaria general de la ONU, yo digo, o sea, esta gente no tiene conciencia de que ella fue el principio del fin, de que empezamos el camino al precipicio.
Tienen
con Michelle Bachelet.
No le importa.
No, pero yo estoy hablando de nuestro sector en sentido amplio, porque ella impulsó la reforma educacional, se fueron los colegios, o sea, a la chuña. La reforma al sistema político y la reforma económica.
Hay una parte importante de nuestro sector que defendió que Michelle Bachelet, que no había que meterse en tema internacional y que ella tenía que seguir con su carril.
Por eso digo. Sí, entonces, total. No hay conciencia del desastre que fue Michelle Bachelet. Lo dejo ahí planteado para el chat.
Y
pero
vaya,
no.
El desastre hoy día del Estado no está el horno para hoyos para poder impulsar
también
una candidatura a Naciones Unidas, menos con alguien que no nos representa.
Oye, tenemos una pregunta en nuestro chat antes de seguir con el panel. Pusimos, ¿estás de acuerdo con la designación de Eduardo Frei como embajador de Chile en misión especial? Lo invito a votar, vamos a ver cómo vamos, va ganando el sí. Obviamente, yo creo
que... Adonorem falta ahí en la pregunta.
Adonorem, sí, lo podríamos editar porque...
Va a haber un
no
cambio.
No se puede editar, parece. No se puede editar. Pero bueno.
Es importante que la gente lo sepa.
Sí, es importante que la gente lo sepa que es ad honorem. Pero mira, volviendo a Eduardo Frei, tú decías, Diego, que no era necesario inventar la rueda porque ya habíamos vivido económicamente. ¿Cómo se llega al éxito económico? Lo vivimos a finales del gobierno de Pinochet, después la Concertación. Eso ya,
la receta
ya andaba, la receta la tenemos, la película ya la vimos, como he dicho yo varias veces en este programa. Pero políticamente, y para eso los quiero llevar a ese ámbito, yo creo que la película no la hemos visto, no la vimos durante la Concertación. Y en ese sentido, les quería plantear, no sé si ustedes están de acuerdo, no tenemos la realidad política que teníamos en los 90 y a principios de los 2000. Y creo que creo que nos puede faltar insistir en ese punto, porque veo que hay mucha derecha como con una añoranza que uno también la tiene de, ojalá volviéramos a ser todos hermanos cantando como de las manitos en la iglesia, etcétera, pero no, porque cuando tenemos a un adversario político que no cree en la democracia, que es capaz de destruir institucionalmente el país, como lo fue el Partido Comunista seguido por el Frente Amplio, creo que es hora de ser firme y de plantear a la sociedad que esa realidad política ya no existe. No sé.
A ver, yo creo que la forma, mira, toda esa unión que se veía antiguamente, que no era unión, porque había harta discordancia, había harta pelea, me acuerdo en los viejos estandartes de la política chilena, era porque había un artífice, una persona que hoy día es protagonista, que antes no estaba, el Partido Comunista no estaba.
y digamos las cosas como son. ¿En qué país del mundo que va en vía de desarrollo o un país desarrollado el Partido Comunista está gobernando, está metida en el poder político? En ningún lugar del mundo.
¿En ninguna parte?
El Partido Comunista es una ideología obsoleta.
Está proscrito, diga, en varios países.
En países
además,
proscritos, o sea, que generaron hambruna, miseria, que generaron muertes por miles. O sea, ¿y qué pasa en Chile? O sea, ¿qué pasó? Cuando se le acabó la benzina, ya critiquemos un poquito la Concertación también, cuando la benzina se le acabó a la Concertación. La primera inyección de benzina fue, oye, una presidenta mujer arriba, listo, Bachelet. Funcionó, Bachelet 1 funcionó.
Símbolos.
Símbolo, Bachelet 1, listo, siguió la energía.
Le encanta.
Pero después dijeron, oye, ¿qué hacemos? Metamos al Partido Comunista, porque también tienen un porcentaje y también nos puede sumar. Y ahí, bueno, hasta las mismas palabras de Eduardo Frei, que lo dice, lo sostiene, ¿eh? El mismo Frei, volviendo a Frei. Fue el descalabro cuando ya se rompe esta armonía de las personas que en el fondo llevan a desarrollar un país a través de la democracia. Si el Partido Comunista, digamos las cosas como son, tampoco impulsa la democracia. ¿Cuándo han visto un país democrático comunista?
No existe.
¿Cuál? Uno. ¿Qué?
Pero si
acá alguien que opine, por favor, en el chat, pongan ahí. ¿Cuál?
Por favor.
Uno, un país comunista democrático.
Bueno, con desarrollo económico.
Claro, cuando dicen es que en Chile hay mucho anticomunismo, es que es porque validamos el comunismo. Por eso hay anticomunismo, claro.
Una muestra gratis.
Es una, claro, un refill. Bueno, Tepa o Pía,
no, a mí me gustaría señalar que, a ver, en los 90 no solo hubo un diseño económico, existió un diseño institucional y un diseño constitucional, por supuesto, que lo que hizo fue generar un sistema económico exitoso y, por otro lado, un sistema institucional sólido y estable. Ese sistema sólido y estable estaba muy respaldado por la existencia del sistema binominal en el Congreso. Y aquí vamos a un tema que, por lo menos en términos personales, considero que es uno de los que más deconstruyen la democracia, que es el sistema político proporcional. Hoy día, si no hay cambios profundos en el sistema político en nuestro país, jamás vamos a volver al crecimiento económico o a la estabilidad institucional que teníamos en los años 90. No es que uno quiera volver al pasado. Lo que quiere es volver a tener esa estabilidad que le dio a Chile prosperidad. Esa estabilidad que le dio a Chile, además, la posibilidad de ponerse de acuerdo. Donde existían las diferencias, pero había un amplio espacio donde uno tenía que ponerse de acuerdo por el bienestar de Chile. Y las modificaciones al sistema político que hoy día son necesarias e imperantes para el desarrollo de nuestro país, hoy día creo que nuevamente están quedando de lado con el riesgo de ser abandonadas hasta un próximo periodo electoral.
Y el principio de ese fin fue Michelle Bachelet. Tepa, querida, te vamos a tener que dejar para el próximo bloque porque tú
estás escuchando la musiquita.
Sí,
estás escuchando.
Ahí, nos apura,
y aquí
nos
el jefe es Rodrigo. Yo
aquí somos capitalistas, vamos a los comerciales. Necesitamos mantenernos.
Ya volvemos con Tepa Geldres, Diego Vergara y Pía Margarita acá en Al Pizarrón.
Este invierno, en Enel ponemos la energía donde más importa. Por eso contamos con un protocolo especial para pacientes electrodependientes en hospitalización domiciliaria, que al registrarse acceden a atención telefónica preferencial y equipos de respaldo. Ante emergencias, deben llamar al 800-800-696 desde el teléfono registrado al momento de su inscripción para acceder a una atención prioritaria. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC. Están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
¿Estamos al aire?
¿Estamos al aire?
¿Estamos al aire o no?
Espérate, pa.
Ya estamos al aire. Estamos al aire con
el diputado.
Estamos
al aire con el colegio.
Claro. Diputado Diego Vergara, diputada Tepa Geldres y Pia Margaret, vicepresidenta de las mujeres. UDI, quiero hacer un súper rápido saludo a Fernando Navarro, a Partiendo de Cero, a Cargovan, que está siempre ahí, a Braulio Parra, toda esta gente que nos escribe en el chat, que hoy día tenemos mucho desorden y mucho invitado y no voy a lograr leer mucho. También voy a saludar a Marco Solís, que es masoquista, les cuento, porque nos odia a todos, pero nos ve, nos comenta, así que yo creo que en una de esas
pero
podemos
nos ha ido
hacer
bien,
la pega.
¿No? ¿Ah? ¿Nos ha ido bien?
Muy bien.
¿Te encuentras que estamos hablando pura palabra?
No, pues si nos ha ido demasiado bien, sí. Entonces voy a saludarlo a todos porque soy ecuánime.
Oye, quiero... a Juan Guillermo Meri, a Víctor Catán, al Chico Rojas que están escuchando.
Ah, esos son tus amigos, los de la pichanga o algo así.
Agricultores, agricultores.
No
Víctor Catán, presidente de Fede Fruta, que se cree.
Perfecto, ya. Un saludo para todos.
Ah, pero claro que sí. Pues, tremendo amigo.
Un saludo para todos ellos. Antes de entrar.
Gallo desordenado.
¿Cómo no me voy a desordenar yo con el diputado Vergara acá? Pobres congresistas. Oye.
Yo estoy al lado.
Tú eres compañera de banco, ¿en serio?
¿Así?
Así pegadito. Uy, te distrae todo el rato el compañero que no para de hablar.
Pagarían por estar en nuestras conversaciones, ¿no, Vergara?
Sí, de todas maneras. Oye, antes de entrar en el tema de la cuenta pública del presidente que viene el lunes, solamente un resumen. Diego Vergara, tú estás en la Comisión de Educación y según entiendo, el martes entra el proyecto de escuelas protegidas, vuelve al a la Cámara de Diputados.
Vuelve a la Cámara sin muchas modificaciones, algunos detallitos. Al parecer se va a votar el martes y yo creo que el martes se va a aprobar. También hay algunos que quieren que vaya a Comisión Mixta para corregir algunas cositas, para dejarlo a mayor perfección. Pero también es importante nuestro sector claramente, que le pregunte al Ejecutivo cuál es la velocidad que necesitan, si lo ven bien, o si no, ellos nos darán a lo mejor directrices, también teniendo claro que también tenemos nuestro propio punto de vista, pero también el Ejecutivo tiene mucho que decir, porque este es un proyecto que debe salir rápido para implementarlo lo antes posible en las aulas de Chile.
Y el martes también se empieza a discutir la mega reforma, el proyecto de reconstrucción en el Senado, ¿cierto?
Así es.
Mujeres aquí del panel.
La Tepa está a la vuelta de comerciales.
Sí, para cerrar lo de comerciales, estábamos en ese tema, no sé si...
No era nada tan importante.
Sí, no era nada tan importante. Solo puntualizar a partir de lo que dijo Vergara, es que no creo que haya sido tan inocente la incorporación del Partido Comunista a la concertación, solo por búsqueda de voto juvenil. No, ahí había una intención clara de quebrar nuestro sistema, de refundar Chile, lo cual con los años después trataron, intentaron y casi lo logran, pero no lo lograron.
Oye, cuando la izquierda, Carolina Tomá, que dijo hace un par de semanas que este proyecto del gobierno siquiera refundacional.
Por favor.
Y digo, las patitas que hay que tener. No. La vocera de la apruebo, hablando de que una
querían dar vuelta a Chile, ¿verdad?
Una reforma económica principalmente es refundar. Realmente yo espero que los chilenos no caigamos en estas garras de nuevo.
Y respecto a la mega reforma que ya está en el Senado, he visto mucho entusiasmo de algunos parlamentarios por tratar de introducir que si esto se llegase a aprobar no sería con tantos votos, un poco para tratar de deslegitimarlo políticamente. Me parece una cobardía en el fondo. Se gane por un voto, se gane por dos, da lo mismo. Lo importante es que salga adelante, lo importante es que en la Cámara también, en la Cámara Baja se votó ampliamente, que se logró conversar con el sector, traspasar la valla, con el sector del frente, quiero decir. Entonces es un proyecto realmente que le habla a todo Chile y que va a venir a reencontrar a nuestro país con las bases del desarrollo que dejamos muy olvidadas durante una época. Así que da lo mismo si es por uno o por dos votos, va a ser un éxito para Chile igual, así que estamos contentos.
Estoy totalmente de acuerdo, no nos compremos esto de que si no le va a faltar legitimidad.
No,
oye,
no.
Así se aprueban las leyes en este sistema, según cada ley, los quórum que necesita, y se necesita el quórum que se necesita legalmente, punto. Si se aprueba.
Totalmente. Listo. Si es por uno, como.
Exactamente.
Las elecciones se ganan por un voto.
Exactamente. La época de elecciones ya pasó, ganamos el Parlamento, ganamos el Senado. Listo. Ahora hay que hacer más campañas si quieren ganar de nuevo. Porque también he visto ese lloriqueo en los gobiernos regionales, no voy a decir en cuál, pero claro, ustedes ganan todos porque son más buenos, pero sacamos más core, pues, discúlpame, la gente eligió.
Oye, tenemos que empezar a implementar en el vocabulario de Chile que se ha dejado de hablar de la palabra crecimiento económico.
En este programa.
En este programa
no hemos terminado, no hemos dejado de hablar. Oye, de esa concepto.
Hoy hablamos de hoy la parte social, que está bien, educación está bien, salud, pero la parte crecimiento económico, hace rato que no hablamos de crecimiento, necesitamos crecer al 4, 5 y ojalá más 6%.
Al 12,
sería
al 13,
maravilloso.
Porque además eso solo redunda en bienestar.
En más recaudación, en más derechos sociales, más crecimiento económico.
Mejor
señora, señor, que usted está escuchando la radio, vamos a sacarle la soga del cuello para que su negocio genere plata, usted gane mucha plata, y cuando usted gane mucha plata, genere los impuestos que necesitamos para que Chile implemente toda la área social, salud, educación, etcétera.
Muy bien. Oye, están mis redes sociales ahí. Acabo de ver en la pantalla, que no las ponemos nunca y a mí se me olvida, maidamiller.periodista, para el que me quiera seguir en
muy
Instagram.
Maida.
Sí, porque no, de repente se me olvida aquel punto. Pía, ¿cómo crees tú, por fin llegamos al... Yo quería empezar con esto, pero yo, cuando quedan 7 minutos para el programa, para terminar el programa, logramos llegar, no. ¿Cómo llega el presidente Kast a esta primera cuenta pública? Acá hemos analizado en la semana si debería llamarse cuenta pública cuando alguien lleva apenas un poquito más de 2 meses en el poder, digamos, de una cuenta, o da lo mismo, pero en el fondo, ¿cómo se enfrenta al país en esta primera vez oficialmente ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados?
Yo creo que hay varios elementos que son importantes. El primero es que efectivamente el presidente en esta oportunidad va a tener que dar cuenta del desastre de gobierno que nos dejaron. Ya, entonces no va a dar cuenta de su gestión, por supuesto, porque llevamos 2 meses, pero va a tener que dar cuenta de los resultados de la auditoría, de efectivamente cuál es la situación real de las finanzas públicas, del endeudamiento público, y yo creo que en ese sentido sí va a tener algo de cuenta, porque eso te permite enfrentar con sentido de realidad la segunda parte de las primeras cuentas públicas de todos los presidentes, que son efectivamente transformar tu programa de gobierno en aquello que es tu hoja de ruta para los próximos meses principalmente, y también para los próximos años. Y eso es lo que esperamos hoy día del 1 de mayo de la cuenta pública del presidente Kast, que de alguna manera traza una ruta en aquello en que puede haber confusión en los chilenos para transmitir tranquilidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que lo que vamos a ver el 1 de mayo es una hoja de ruta clara en un plan de seguridad que a los chilenos les deje no conformes en cuanto al resultado, porque también son resultados de mediano plazo, pero sí en el sentido de entender que hay una hoja de ruta clara, con plazos, con elementos que son concretos. ¿ya? Y yo creo que ahí hay un elemento que evidentemente para el presidente va a ser importante transmitirle a los chilenos. Lo segundo tiene que ver con esclarecer ciertos temas que están relacionados con la reforma económica. La reforma económica traza una hoja de ruta. Nos podrá gustar, nos podrán gustar algunas cosas, para eso está el Congreso, para poder negociar. Pero de alguna forma hay un plan. Y lo que falta, y yo creo que va a abordar la cuenta pública, es tratar de que ese plan sintonice con aquellas cosas que son prioritarias con los chilenos, para los chilenos. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Qué elementos son fundantes? ¿Qué busca este crecimiento económico que mencionaba Diego? Porque es importante. Y lo tercero, que claramente yo creo que también va a estar contenido, son ciertas medidas que pueden ser innovadoras, que pueden también dar una hoja de ruta en aquellos temas en los que no hemos hablado tanto en estos dos meses, como puede ser educación, como puede ser salud, el avance en las listas de espera y la proyección de eso para los próximos meses.
Perfecto, estoy totalmente de acuerdo con transparentar además el estado del país en que recibió el presidente Kast, porque de repente nos compramos esto de que no caigan en echarle la culpa al empedrado o al gobierno anterior. Oye, pero si es transparentar la embarradita, por ser fina, con que nos estamos encontrando, digamos, y con todos los números que hemos sabido en estos últimos días. Tepa, la misma
para el primero
pregunta.
De junio, mire, espero que el presidente tenga la posibilidad y que use bien ese espacio para poder comunicar bien el plan de seguridad, que nosotros bien lo conocemos, pero lamentablemente hemos tenido algunos errores comunicacionales que nos ha costado, que no hemos podido llegar a la gente con ese discurso bien armado, y además la izquierda se ha aprovechado de eso para tirarnos piedras. Pero nosotros bien, los que estamos adentro, sabemos que el presidente José Antonio Kast trabajó incansablemente recorriendo cada comuna de Chile para poder armar ese plan de seguridad. Se reunió con todos los actores y ese plan existe. Entonces hay que hacer simplemente una buena bajada. En el tema de carabineros, me gustaría ya ver avances en el tema de los indulto, por supuesto que es una atribución exclusiva del presidente de la República, que lo ha tenido contemplado, que fue parte de su programa de gobierno en campaña, sabemos que lo va a cumplir, pero yo creo que también es momento de que tengamos algunas aproximaciones, fechas, y sobre todo las mejoras para las condiciones de nuestros carabineros. En el tema de frontera, espero que sigamos avanzando tal como vamos en un muy buen camino en el norte, la zanja va avanzando perfectamente, va avanzando el tema de las expulsiones, quisiéramos por supuesto que fuera más rápido, pero también hay un dilema diplomático ahí, en el que también se está avanzando, y espero que tengamos también resultados y nos puedan comunicar aquello. En salud, también con el 3% del recorte, que es un recorte que afecta a todos los ministerios, pero que es necesario para que podamos sacarnos la soga que tenemos hoy en día en el cuello, me gustaría que se puntualizaran mejor ese recorte, por ejemplo, en la cantidad de empleados que muchas veces no están realizando buenos servicios a la comunidad. En temas de las licencias, o sea, hay mucho tema con la planta de empleados que nos hacen tener un gasto extra, que yo creo que ahí hay que puntualizar ese recorte y hay que echar ojo fuerte. Muy en bien. Eso.
Y listo.
Dígame. No, y la última dos.
Está la cuna.
No, porque tenemos que pasar al diputado Vergara.
Oye,
acá.
Y la última, yo toda la razón con lo que dice la pía. Y creo que todo Chile quiere saber, presidente, cuéntenos cómo encontró la moneda, cuéntenos todo, que los ministros digan toda la verdad, que Chile quiere saber, queremos saber cómo se encontró el estado de Chile cuando usted llegó. Eso es importantísimo. Oye, sí, y debe haber una cantidad de cuentos, hasta los dibujos en las paredes de los baños. Dale, Diego.
Yo estoy muy optimista, son 60 días, veo trabajando a la gente en el gobierno, veo la instalación del gobierno de buena forma, son 60 días recién, las listas de espera oncológica, un acierto en salud, reconocido por el área de salud, reconocido por la ciudadanía.
Sí.
Se acaba la tómbola en los colegios, por fin.
Un regalo.
Ese es un tema que costó, porque lo conversamos con la ministra, yo estoy en la Comisión de Educación, y era difícil decirlo así, fríamente, se acaba la tómbola, a voto pelado.
Pantalones.
Bueno, se acaba la tómbola, eso es muy importante. El plan de seguridad, bueno, ya el gobierno lleva dos entradas a Temucuicuy, el lugar infranqueable, tres entradas. Y vemos que el Estado toma el control del país en el área de seguridad. Y eso para mí es un orgullo, porque es trabajo, 60 días. Y está bajando el petróleo. Y era lo que en el fondo se anuncia. Y en dos meses más el petróleo va a llegar a niveles tan iguales como partimos. Los camioneros están conformes, que es lo que a mí me deja muy contento. Y el gringo, como le digo yo, al presidente es muy trabajador. Así estoy feliz.
Oye, se nos acabó el programa. Se nos fue rápido, pero estuvo, espero, muy entretenido. No se les olvide el like y un cariñoso saludo a todos que nos escuchan por la radio.
Oye, la última invitación cortita. Son 146 años que cumple el asalto y toma de Morro de Arica el 7 de junio. Así que todo invitado ahorita vamos a ir todos,
y nos vamos a ver las papayas después. La plantación.
Exactamente.
Pía, gracias, Maida. Muchas gracias por haber venido.
Qué bueno. Diego Vergara.
Gracias por la invitación de nuevo.
Ya. Y el lunes nos juntamos a analizar la cuenta pública. Chao, chao. Que lo pasen bien.
Chao, viva Chile.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.